Lo dicho, seguimos analizando esa consulta soberanista de ayer en el Principado de Cataluña. Lo hemos hecho desde el prisma catalán con Quim Arrufat, parlamentario de la CUP en el Parlament. Lo hemos hecho desde un prisma vasco también con el diputado general guipuzcano, con Martín Garitano. Y ahora lo vamos a hacer en tertulia cuando son las 8 y 35 minutos de la mañana. Y para eso, bueno, antes de nada, a través de la línea telefónica, saludamos a Nico Moreno, al cual le damos la bienvenida. Egunon, onguitorri, Nico.
Egunon,
y bienvenido también a Agus Herrán, que lo tenemos con nosotros aquí en los estudios de Oruña. Egunon, Agus.
Buen día.
Buen día, sí. Bueno, buen día seguro que tienen en Cataluña después de la jornada de ayer. Algunos igual con un poco de resaca incluida. Bueno, para empezar a hablar y a tratar el tema, yo creo que el dato más importante y el primero sobre el que os quiero pedir un análisis es el de participación. Al final, y estos son ya datos definitivos, ayer 9N fueron a votar 2.236.000 personas. De esas, 1.800.000 votó a favor del sí sí, a favor de la independencia, un 80% a favor del sí sí, un 10%, 225.000 a favor del sí no y un 4,5% a favor del no, 100.000 personas a favor del no. Bueno, sobre este dato, el de la participación, 2.236.000 personas, ¿qué te parece, Nico?
Pues yo creo que las previsiones más optimistas apuntaban hacia esas cifras, y yo creo que en ese sentido se puede hablar de un completo éxito de la jornada, un completo éxito de la convocatoria y un completo éxito del paso dado por el proceso. Desde luego no se puede desdeñar, y una de las cuestiones que estaba en juego en la jornada de ayer era precisamente que la guerra de cifras que se había tenido lugar en torno a las movilizaciones de la Diada, en torno a este tipo de movilizaciones, ayer iba a desaparecer, porque realmente ayer se iba a ver una cifra completa y una cifra concreta. Esa incógnita yo creo que ha quedado despejada. Desde luego, con esas cifras de participación, y yo creo que entre los datos no hay que desdeñar también que un 4,5% de gente ha participado, pese o ha participado precisamente para mostrar el no, demostrar bien a las claras la enorme voluntad que hay por parte de la sociedad catalana de, en primer lugar, de tener una consulta, de poder tener de ser consultados, de poder ejercer en definitiva su derecho a decidir, y en segundo lugar yo creo que las cifras son también bastante evidentes, sobre todo si tenemos en cuenta anteriores procesos electorales, ese 1.600.000 personas largo que ha votado el doble sí sí, en este momento, si hiciéramos una transposición a lo que podía ser el Parlament, pues realmente estaría muy cerca de la mayoría absoluta, ¿no? Hay muchísimas cosas que leer, pero en cualquier caso yo me quedo con esas dos cuestiones, y algo que me parece absolutamente impresentable es que todavía desde ciertos sectores, y fundamentalmente desde los sectores centralistas, desde los sectores más españoles y desde el propio gobierno, se siga hablando de farsa y se siga hablando de ejercicio inútil, ¿no? Despreciar de esa manera el esfuerzo y despreciar de esa manera la expresión voluntada de todas esas personas no hace sino incidir en lo que hasta ahora ha venido siendo la tónica, es decir, un desprecio absoluto hacia la voluntad y un desprecio absoluto hacia un ejercicio democrático como el que se hizo ayer.
Bueno, lo dice ABC, farsa y desobediencia, y la razón dice, por ejemplo, desobediencia, prevaricación y malversación, y poner una foto muy curiosa de Artur Mas, también ponen la misma en El Mundo, como riéndose un poquito del presidente catalán o algo así. Bueno, hago sobre los datos de participación. Más de 2.200.000 personas catalanes y catalanas que ayer acudían a votar. Creo que un censo no se puede llamar exactamente, pero el gobierno catalán
una previsión
tenía contabilizadas algo más de 5 millones de personas las que podían ayer acudir a votar a partir de los 16 años. Bueno, ¿qué te parece este dato, el de participación?
Bueno, yo creo que es un dato impresionante de participación, un ejercicio de recuperación de la democracia en Cataluña, que había sido secuestrada en los últimos meses por el gobierno español, y una demostración clara de la voluntad de los catalanes de querer decidir su futuro, ¿eh? En este sentido, los datos indican que una mayoría de la sociedad catalana, en estas condiciones tan difíciles, han votado, y yo creo que prejuzga un poquito lo que puede ser las elecciones, de las que supongo luego querrás hablar. Sí. Yo destacaría dos cosas por decir algo diferente, digamos. Por una parte, el hecho de que la sociedad catalana ha perdido el miedo. Yo pienso que han votado en unas condiciones muy difíciles, con una presión mediática muy, muy importante. Yo creo que es lo que hay que valorar, ¿eh? Y cómo esa sociedad ha sido capaz de... Que bueno, pues desde Euskal Herria yo creo que tenemos una percepción de ellos de los últimos 20 o 30 años X, vamos a decirlo así, han perdido el miedo y han sido capaces de coger en sus manos su futuro, ¿no? El segundo aspecto que yo diría sería el tema de la transversabilidad. Los datos dan a entender que se ha votado bastante parecido en todas las comarcas de Cataluña. Uh-huh. En Barcelona, una gran ciudad donde, si recordamos el dato de participación cuando se hicieron las consultas populares, las consultas locales, ¿eh? Que empezaron en Arenys del Munt, fue un dato más pequeño que en el resto de pequeñas localidades, lo que es normal, y sin embargo los datos han sido bastante generales de participación bastante importante. Yo igual destacaría un último elemento, por destacar algo de un poco de inteligencia al gobierno español, y ha sido ese miedo que teníamos muchos de que iban a meter a la Guardia Civil y a Policía Nacional, o iban a obligar, entre comillas, a Mossos de Escuadra a llevarse las urnas. Bueno, eso no ha ocurrido. Yo creo que eso también merece una lectura política en un momento determinado, porque hemos visto...
¿Qué es decir? Que merecía una felicitación.
No lo he dicho, lo has dicho tú, John Miquel. Pero bueno, por analizar las posiciones de todo el mundo, ¿eh? En este sentido, yo personalmente 4 o 5 días antes, visto un poco el tono, pensaba que iban a ir más lejos todavía, ¿eh? Personalmente. No se ha producido. Yo creo que es un detalle que demuestra, bueno, pues que o se han dado cuenta delante del peso que hay. Bueno, no sé muy bien cómo analizarlo, pero simplemente lo quiero poner sobre la mesa. Y en ese sentido, igual, pues si vemos un poco la secuencia de los hechos de los últimos meses, vemos cómo cuando se ilegaliza la consulta y más lanza el proceso participativo, el primer planteamiento es de ridiculizar ese proceso participativo. En un momento determinado, el Estado se da cuenta de que también tiene un valor político y lo intenta ilegalizar también, y finalmente estamos otra vez, como tú has leído las portadas, estamos otra vez en un proceso de ridiculización del proceso participativo. Es decir, el propio Estado no sabe muy bien cómo valorar, yo creo, el propio gobierno, el propio Estado no sabe muy bien cómo tomar esto, y está completamente a pie cambiado, ¿eh? Es evidente que la sociedad catalana marca el ritmo. Es evidente que los partidos políticos marcan el ritmo, en ese sentido, para todos aquellos que éramos un poquito, que mirábamos un poquito de reojo, ¿qué haría al final Artur Mas? Yo creo que hay que reconocer que Artur Mas ha tenido una posición muy digna en todo este proceso de representar a su pueblo y de ir para adelante, ¿no?
Bueno, ya que sacas el tema del presidente catalán, Nico, decía Agus que la actitud de Artur Mas ha sido muy digna durante todo este proceso. ¿Tú cómo la calificarías? Si quieres, incluso también podemos hablar de la valoración que hacía ayer en 4 idiomas de los resultados de la consulta.
Bueno, yo la comparto, y hay, de alguna manera, yo creo que ayer el día de ayer nos dejó una imagen que muy pocos podían haber esperado, simplemente poco tiempo antes, ¿no? El abrazo ese entre David Fernández y Artur Mas, yo creo que es una de las imágenes más sorprendentes, ¿no? Y el apoyo, ¿eh? Quiero decir que eso de alguna manera demuestra que la figura de Artur Mas y el papel que ha jugado en todo esto, bueno, yo creo que después de una fase de dudas y después de ciertos bajones que ha tenido, bueno, los últimos días se ha venido arriba, e incluso ha tenido algunas frases muy importantes, ¿no? Como dice, si buscan un responsable, el responsable soy yo. Luego eso admitiría matices, pero yo creo que, bueno, ha ejercido el papel de alguna manera que al principio se le exigía, que en un momento dado parecía que no iba a ser capaz de llevar adelante, y que sin embargo al final, bueno, de alguna manera lo ha jugado y ha derivado en que, más allá de una cuestión partidista, pues ha aparecido como un presidente y como una persona que desde al frente del gobierno ha sido capaz de llevar hasta el final lo que él había manifestado, ¿no? Con muchos matices, pero bueno, pero en cualquier caso la consulta y las urnas estarían el día 9, que es lo que él prometió, y al final lo ha cumplido. Y luego yo creo que respecto al, si me permites un poco entrando al punto anterior, aquí ha habido una cuestión, mientras el gobierno español ha incidido todo el rato en el aspecto jurídico de la cuestión, al final yo creo que ha sido muy consciente de que, a pesar de tener que mantener ese, ese discurso basado en lo jurídico, ha sido muy consciente de que políticamente ha salido debilitado, políticamente ha perdido quizás en lo que en la batalla, en los términos que había planteado, y de ahí que, pese a todas las sospechas, al final ni la Guardia Civil ni siquiera la justicia ha actuado en contra del proceso, ¿no? Es decir, se ha puesto a la pantalla de lo jurídico como imposibilidad, pero al final la realidad política ha echado por tierra todas esas barreras.
Bueno, y analizando un poquito más los datos, porque empezábamos hablando de los datos de participación, los datos son ya oficiales, bueno, 1.800.000 personas a favor de la independencia, 225.000 a favor de un Estado propio, pero no de un Estado independiente, y 100.000 personas en contra de un Estado propio y en contra también de la independencia. Es decir, 100.000 personas que han acudido a votar para decir un no rotundo al proceso, bueno, más que al proceso soberanista, a la independencia. Bueno, estaba claro que lo de ayer motivaba sobre todo a los sectores soberanistas, en gran parte, es lógico, pero que 100.000 personas hayan acudido a votar y a decir que no, también es un dato a tener en cuenta, aunque evidentemente, bueno, a los promotores del proceso les hubiese gustado que todo ese sector del no se hubiese movilizado de verdad y hubiese acudido a votar, ¿no?
Bueno, yo pienso que tiene un valor simbólico político importante, ¿eh? Que 100.000 personas hayan ido a votar. Yo creo que eso también se sentía, ¿eh? Ha habido bastantes reportajes en la prensa española, en estos últimos, en la televisión española en estos últimos, me acuerdo precisamente de uno de Salvados, en la que estuvo en Barcelona haciendo esa lista de personalidades, y gente que decía: yo quiero ir a votar, no, porque quiero que este debate termine, quiero que se mida de manera legal las posiciones, y quiero que si realmente el no, y si realmente el sí es la fuerza mayoritaria, eso se lleve adelante, y si el no es la fuerza mayoritaria, nos dejen en paz. Un poquito el discurso que me acuerdo de haber visto en bastantes veces en televisión. Yo creo que ese sector existía ahí. Bueno, es pequeño, pero bueno, 100.000 personas tampoco es un dato irrelevante, evidentemente. ¿Eh? A mí me hace interesante también el segundo dato, ¿no? 225.000 personas que dicen sí al Estado, a un Estado y no a la independencia. La verdad es que no sé muy bien cómo se puede coger eso, porque no sé cómo se puede ser Estado sin ser independiente. Bueno, o sea, a imaginar nuevos modelos de relación.
Se creen en el federalismo,
exactamente. Nuevos modelos de relación a inventar, pero desde luego es un brindis al sol, visto la posición de... en España, respecto a este tipo de cuestiones, ¿cómo se va a dar, ¿no? Yo pienso que se va a abrir, si se abre una segunda transición, que está hablando todo el mundo de eso, no sé muy bien en qué va a terminar. Yo creo que va a terminar en peor incluso de lo que tenemos hoy en día, ¿no?
Nico, sobre esos datos que comentábamos ahora, 100.000 personas, bueno, que acudieron a decir es un 4 o un 5% de los participantes, es un dato a tener muy en cuenta, evidentemente, y luego ese 10% que acudió a decir sí y luego no.
Sí, 100.000 personas que en términos técnicos han desobedecido al gobierno, ¿no? En teoría están en contra, y así lo han manifestado, en contra de la independencia y en contra de la posibilidad de ser un Estado, pero han desobedecido al gobierno y han desafiado a la Fiscalía también en los términos en los que se había planteado. Bueno, al final, todo este proceso está derivando realmente en una cuestión no ya de formulación política, sino de formulación de algo tan básico como el ejercicio de derechos, ¿no? Y bueno, era notorio, y además desde muchos sectores se venía afirmando en estos días que precisamente las últimas decisiones del gobierno español de prohibir mediante la actividad del Tribunal Constitucional de prohibir la consulta y de poner dificultades había generado, incluso entre las personas que no son proindependientes, había generado esta actitud. Yo creo que las cifras no son nada desdeñables, y bueno, el hecho de que haya un 5% de participación que está legitimando la consulta y por tanto está legitimando el proceso en sí, no es en absoluto baladí. Yo creo que además refuerza las tesis de los sectores más catalanistas, de los sectores más soberanistas, pero refuerza en definitiva las tesis de todas aquellas personas y de aquellos sectores que reivindican simplemente el derecho, el ejercicio del derecho a decidir. Estamos ahora en una situación interesante, y yo creo que ahora se abre una puerta, ¿no? A ver cómo se gestiona el post. Esto,
sí,
¿en qué
ahora,
términos?
Ahora vamos con ello, con el post. Agustú, antes querías decir algo.
Sí, bueno, yo creo que estos datos del 10% de sí no y del 4,5% del no, yo creo que el foco fundamental hay que mirar hacia el PSC, ¿no? Yo creo que la base, esa gente que ha participado es una base social del PSC, que se ha demostrado claramente en Cataluña, que desde luego no con un partido, una sociedad bastante fragmentada y un partido político bastante fragmentado, que no colmulma en este momento con las posiciones ni de los dirigentes catalanes ni de los dirigentes españoles, ¿no? De Sánchez. Entonces yo creo que viene, si se puede analizar, que es un poco ausardio, un poco atrevido hacerlo así, me parece que es en esa sociedad donde tenemos que encontrar a este tipo de gente, lo cual demuestra la transversalidad del proceso, es decir, que el proceso no se ha quedado solo en los votantes del proceso del soberanista, sino que también ha ido al mundo del PSC, esas comarcas históricas del PSC que han ido a votar, como se ven los datos, además de participación, las comarcas que han sido históricamente baluartes en los que el PSC obtenía sus votos, ¿no?
Bueno, ya estamos en el 10N, que es el día post, ¿no? El día post 9N, lógicamente. Bien, ahora se supone que tiene que haber un adelanto electoral. Todo parece indicar que así va a ser. La cuestión es que cuándo llegará ese adelanto electoral. Aunque ahora mismo entrevistábamos a Quim Arrufat, parlamentario de la SCUP, y él lo decía claramente, si tiene que haber un adelanto electoral, ese adelanto tiene que hacerse estas próximas semanas, antes de finales de diciembre, porque si no, se acaban los plazos. El margen es estrecho, así que, Agus, en principio, Artur Mas, no te extrañaría, no sé si a ti te extrañaría o no te extrañaría que Artur Mas en 2, 3, 4 semanas esté haciendo ese anuncio del adelanto electoral que evidentemente tendrá unas connotaciones plebiscitarias.
Sí, yo no me extrañaría nada, ¿no? Yo quisiera un poquito destacar dos elementos, ¿no? Si es oportuno o no es oportuno, ¿no? Políticamente, evidentemente es oportuno porque hay una ola en Cataluña y el gobierno tiene que responder, los partidos políticos soberanistas tienen que responder a esa ola y a esa necesidad social que existe en este momento. Pero yo me pregunto si no sería más políticamente más interesante convocar esas elecciones después de las generales, en las que se prevé, por una parte, que el PP va a perder la mayoría absoluta. Y segundo, que puede haber una fragmentación del voto en el Estado español que puede generar más alianzas para ese tipo de situaciones, ¿eh? Estamos hablando de la emergencia de Podemos. Yo ahí tengo una duda. Cuando la ANC hizo el emplazamiento al gobierno diciéndole 3 meses después, a partir del 10N, 3 meses después elecciones, a mí se me genera una duda políticamente que es lo más oportuno, ¿no? De la misma manera que se me genera una duda que el discurso que salió de ayer del 10N de RC era queremos elecciones. Y ha sido el único partido que ha destacado eso, ¿eh? El resto de partidos soberanistas han puesto en valor otro tipo de datos más que ese, y sin embargo RC sigue forzando elecciones. No sé muy bien si es una cuestión de estrategia, porque creen que es fundamental para hacer avanzar el proceso que esto se dé, o es un cálculo más electoral que estratégico. Tengo mis dudas, ¿eh? No tengo una posición cerrada sobre ese asunto.
Bueno, ese es un debate interesante, Nico. ¿Tú qué opinas desde la distancia? Claro, lo más...
Y desde el respeto, ¿eh?
Y desde el respeto, evidentemente. Pero lo más interesante, desde un punto de vista independentista en este caso, sería convocar las elecciones cuanto antes o esperar, como decía Agus, después de las generales.
Bueno, yo creo que aquí ahora el subidón, digamos, o el venirse arriba que ha tenido Mas le permite ahora jugar con dos términos, jugar a las dos ligas, la liga de la unilateralidad y la de la bilateralidad. Y además él ya ha anunciado que se va a dirigir a Rajoy. Yo creo que eso le refuerza aún más de cara a un proceso interno. Continuar tensionando, y porque bueno, de este proceso, el hecho de salir reforzado su figura y el hecho de salir reforzado, como se puede entender, el proceso en sí, pues le permite tensionar más la cuestión con Madrid. Yo veo difícil en este momento, salvo que haya una respuesta contundente, una nueva cerrazón por parte de Madrid, yo veo difícil que se lance a un proceso electoral inmediato, pues porque de alguna manera yo creo que ha ganado energía, ha ganado fuerza, y en este momento las llamadas de ERC a las elecciones inmediatamente se pueden entender quizás en una clave más interna, en una clave más de disputa interna, ¿no? Y bueno, se va a entrar en un momento en el que yo creo que el proceso en sí deberá definirse, y ahí deberá definirse o por la unilateralidad o por la bilateralidad, y ahí va a haber una confrontación bastante dura, pues porque eso supone una readecuación de las hegemonías dentro de la propia Cataluña, ¿no? Y bueno, yo coincido en lo que dice Agustín. En este momento, Agus, hay una cuestión interesante, es que ver la evolución del panorama político en el conjunto del Estado, que abre nuevas posibilidades, ¿no? Pero en cualquier caso, ahora mismo los focos tienen que estar también en esas dos cuestiones, ¿no? La cuestión interna, cómo se gestiona, y ahí la disputa por la hegemonía dentro de Cataluña. Yo creo que se ha enfriado un poco las posibilidades que parecía tener RC, y más yo creo que sabrá administrar en su favor, y en este momento ya no solamente actuará como estadista, sino como dirigente de Convergencia, e intentará por lo menos mantener la ventaja que ha cogido en este 9N.
Bueno, y ya para terminar, que nos quedan solo 4 minutos trayendo o barriendo para casa, digamos, ¿qué efectos creéis que tendrá la consulta catalana aquí en Euskal Herria? Para empezar, ya tuvo uno y fue incluso antes de la consulta. Fue el sábado con ese mosaico organizado por Gure Eskudago, que superó todas las previsiones. Además, se esperaban 5.000 personas y resulta que al final acudieron 10.000. Bueno, pues todo un récord, y además lo más curioso, no sé si habéis visto los vídeos, pero bueno, bastante impresionante, ¿eh? Hay que saber organizar todo eso, ¿eh? el currazo que se pegaron desde Gure Eskudago. Agus, ¿quieres añadir algo?
Sí, bueno, yo destacaría lo del sábado, que yo creo que es una iniciativa original y en un contexto, en un momento muy interesante, evidentemente, pero también destacaría la foto de ayer en Barcelona de H. Bildu y PNV conjunta, que no es nada común en este país. Sí. Para decir los dos más o menos lo mismo, hoy le estaba escuchando a Joseba Egibar y iba a decir muy pronto y se ha comido la palabra y ha quitado muy para decir pronto, para que sea pronto en Euskal Herria lo mismo, uh-huh. Pero bueno, yo creo que esa foto tiene un valor. Evidentemente va a tener consecuencias, en la medida en que los catalanes están entreabriendo la puerta frente a la cerrazón del Estado de un proceso unilateral o bilateral, ahí Nico yo creo que ha dado la clave de soberanía. Eso nos va a ayudar muchísimo a los vascos, va a ayudar a los vascos en clave de qué va a hacer Madrid y en clave de cómo los partidos soberanistas vascos deben de llegar a un acuerdo. Sí. ¿Qué nos falta un poquito en Euskal Herria? Y lo hemos dicho muchas veces en estas tertulias, el factor movimiento social que marque la agenda, ¿eh? Evidentemente el 10.000 personas en la Zurriola tiene un peso, pero yo muchas veces lo he dicho, o sea, en este país somos capaces de sacar 150.000 personas a las carreteras el 8 de junio y al día siguiente parece que no pasa nada, ¿no? A ver cómo conseguimos activar ese movimiento social soberanista que haga que los partidos no puedan dar un paso atrás ni para tomar aliento, ¿no?
Mm-hmm. Nico.
El valor pedagógico. Yo el valor que le doy sobre todo a lo de Cataluña respecto a lo que se puede hacer en Euskal Herria es un valor pedagógico. Yo creo que tenemos que aprender, tenemos que saber filtrar las claves que sean importables para que esto aquí funcione, y más allá, como dice Agus, y coincido de pleno con él, más allá de la foto de H. Bildu y PNV ayer en Cataluña, hace falta detrás la masa que visualice y que visibilice lo que eso puede representar, ¿no? Tenemos mucho por hacer, pero yo creo que en este momento de Cataluña tenemos que coger no un espejo, pero sí el valor pedagógico que nos está aportando en términos de organización, en términos de planteamiento, y aprender también de las dificultades que se están planteando allí. Pero en cualquier caso, y con la filosofía que inspira a Gure Esku, el tren está en marcha y no tenemos que perderlo de vista bajo ningún concepto.
Antes de terminar, os pido un comentario. ¿Cómo vivisteis la consulta soberanista ayer en Cataluña? ¿La seguisteis en las redes sociales, en internet, a través de televisión o con poco interés? Que me contéis un poco cómo fue vuestro domingo por la tarde-noche.
Yo de aeropuerto en aeropuerto, porque venía ayer de Hannover de una reunión de trabajo de un proyecto europeo, y desde Euskal Herria me iban contando por SMS cómo iban los datos de participación, cómo iban las declaraciones de uno y de otro, y fue bastante curioso lo mío, sí.
Pero así, bueno, que tenías informadores, ¿no?
Un poco excepcional, pero en todo caso seguro con mucha atención.
Con mucha atención. ¿Y tú, Nico?
Yo con el móvil cargado porque el WhatsApp estuvo todo el día refiriéndome a imágenes, a datos, a enlaces de Twitter, y luego no quise para nada seguir por la televisión porque era muy difícil y no me fiaba mucho, y sin embargo pues tenía todas las pantallas, todas las ventanas en internet abiertas. Ayer estuve todo el día, pues cada 20 minutos, cada media hora, siguiendo a ver si había novedades, a ver si había problemas, a ver si evolucionaba bien, y luego ya pues a la noche siguiendo a gusto, contento. La televisión ayer ni le hice caso.
Bueno, pues como mucha gente ayer en Euskadi, yo creo, son las 9 en punto, ya escuchéis de la mañana, aquí tenemos que terminar. Agus Hernán, Nico Moreno, mil esker por haber estado hoy aquí con nosotros, y hasta dentro de una semana. Vamos a ir.
Vale, Carigasco, vamos a seguir.